Bienvenidos, esto es así y punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hablaremos lo que dijo Jimmy Lozano. ¿Se resigna Jimmy Lozano a que lo despidan? Lamentablemente sí. Tema UEFA Champions League. Ya están definidos los primeros y los segundos. Ambos bombos. El próximo lunes el sorteo de los octavos de final del torneo más importante a nivel clubes. Vamos a hablar de candidatos y algunos equipos que tienen obligaciones en esta instancia. ¿Qué tan lejos está Chivas de conseguir un nuevo refuerzo? ¿Qué tan lejos está Chivas de conseguir su ansiado delantero? Vamos a hablarle los últimos detalles y empezar a encontrar soluciones a un problema histórico que tiene el rebaño sagrado. También lo que pasó en la CONCACAF Champions League. ¿Todo armado para que Chivas y América se crucen? Qué raro que huele. Así iniciamos. Es así y punto. Finalizó la ronda de grupos de la UEFA Champions League. Ya están los 16 equipos clasificados, los 8 primeros y los 8 segundos. El lunes conoceremos los enfrentamientos. Un primero va a enfrentar a un segundo. Aquí en la gráfica vemos muy claro. Se van a enfrentar equipos de diferentes países. Es decir, no se puede enfrentar un equipo con un rival del mismo país. Tampoco contra un rival que ya lo haya enfrentado en la ronda de grupos. Por ejemplo, el Real Madrid no puede enfrentar al Napoli. Después puede enfrentar a cualquiera del resto de los equipos. El campeón, el City, puede enfrentar en esa ronda siguiente a cualquiera de los rivales, menos al conjunto que compartió el grupo con el equipo de Guardiola, en este caso el Leipzig. El resto, al no haber equipos ingleses en la segunda línea, cualquier segundo puede llegar a enfrentarlo. Sin dudas, el equipo que todos los primeros quieren evitar es el Paris Saint-Germain. El PSG se ubica entre los segundos. El equipo de Luis Enrique, que estuvo muy cerca del fracaso, que estuvo muy cerca de quedar eliminado, que estuvo muy cerca en el partido contra el Borussia Dortmund de decirle adiós a la Champions. Era el fracaso de la temporada, junto con el Manchester United, que sí fracasó. El equipo de Erik ten Hag quedó eliminado en ronda de grupos, terminó cuarto en su grupo, no le alcanzó ni para meterse en la UEFA Europa League. La verdad, un fracaso rotundo del conjunto inglés. Pero bueno, en esta Champions, en este sorteo, todos van a querer evitar al PSG. Está el Inter de Italia también dentro de los segundos. Pero sabemos que el PSG es mucho más complicado. E independientemente que el PSG no tuvo una buena ronda de grupos, clasifica con angustia, sobre la hora, sin sobrarle absolutamente nada, no deja de ser un equipo complicado encabezado por este hombre, por Kylian Mbappé, por la figura del equipo de Luis Enrique. El resto, dos rivales cómodos. Dos rivales, por lo menos para los primeros, enfrentar a Copenhague, enfrentar al Leipzig, enfrentar al Lazio, mismo el Napoli, el Porto, el PSV Eindhoven, no son equipos tan difíciles. En una buena instancia, un Atlético Madrid, un Arsenal, un City, un Bayern, un Real Madrid, tendrán que pasar la serie sin mayores inconvenientes. Un párrafo aparte para la Real Sociedad, que no solo clasificó primero. Estupendo lo del conjunto español, que no va a ganar la Champions, pero bueno, entra mucho dinero, ¿eh? Por lo menos tiene una Champions histórica, metiéndose por ahora entre los mejores 16. Si tiene suerte, hasta quizás llega un poquito más lejos. Ahora, cuando comenzaba la Champions, decíamos, ¿quiénes son candidatos? ¿Quiénes son los que pueden ganar la Champions? La Champions había un candidato solo, el Manchester City, y sigue siendo el mejor equipo. Ojo, un City que en la Premier empieza a dejar algunas dudas. Y si el City se cae, no sería nada de extrañar, no sería sorpresa. Cualquier equipo se cae, cualquier equipo le cuesta mucho mantener un nivel al nivel City, que compitió en Champions y en Premier año tras año en los primeros puestos, ganando la Premier año tras año, siendo competitivo y jugando un fútbol espectacular. no es fácil mantener ese nivel. Está cuarto momentáneamente en la Premier, falta muchísimo, pero empieza ya a dejar alguna duda si podrá mantener este ritmo. Pero sigue siendo el candidato. Pero tendrá que aprovechar el resto de equipos que este City parece un poco más vulnerable a otras ediciones del equipo de Guardiola. El Bayern es el segundo candidato. Si el City va primero como candidato, el Bayern segundo y nada cambió. Con un gran plantel, con una gran propuesta de fútbol, independientemente que el otro día se comió 5 en la Bundesliga y con un goleador como Harry Kane, que aparte tiene en Sané, en Coman, tiene extremos que lo habilitan constantemente, que lo abastecen constantemente, grandes volantes, gran plantel como Kimmich, como Goretzka, un equipo muy bueno, un equipo espectacular. Es otros equipos que hay que colocarlo detrás del City. No a la altura del City, pero por debajo. Y tercero pone al Madrid. Nada cambia del pasado después de haber visto esta ronda de grupos. El Real Madrid siempre hay que respetarlo. Por historia, por prestigio, por plantel. Y un técnico, técnico con mucho ojo. Un técnico como Ancelotti, que sabe mover las piezas. Después será fundamental los cruces, los caminos que le toque a uno u otro equipo, pensando en definir y quedarse con esta edición 23-24 de La Orejona. Ahora, hay que decirlo. Tomando en cuenta que el torneo no está lleno de candidatos, tomando en cuenta que el torneo no es que abundan los equipos que uno dice se van a quedar con el título, tiene que ser una oportunidad para el resto. Sí, el resto tiene que aparecer. Por ejemplo, el Arsenal de Arteta, el Atlético Madrid del Cholo Simeone. ¿Cuándo van a aparecer en una Champions? ¿Cuándo van a ganar una Champions? Este Atlético deja buenas sensaciones y especialmente en un sector del campo de juego que históricamente siempre tuvo un problema, Simeone, la parte ofensiva. Hoy tiene un promedio de gol superior a los últimos años. Ya no gana con tanto sufrimiento como era típico del conjunto del Cholo, torneo tras torneo, año tras año. Hasta la ronda de grupo le costaba una eternidad al Atlético Madrid. Y en esta no tuvo problemas. No solo clasificó, sino ganó el grupo sin mayores inconvenientes. El Atlético tiene que ponerse la camisa de candidato. No tiene que tener ese temor que tiene Simeone de defender cuando juegue de visitante. Que sepa defender, pero que no renuncie a atacar. Que no renuncie a hacer daño en la zona ofensiva. Atlético tiene, si el sorteo lo ayuda, por supuesto, una muy buena oportunidad. Al igual que el Arsenal, el equipo pecho frío del fútbol inglés, que hizo una Premier espectacular el año pasado y a la hora de la verdad, en los partidos decisivos terminó arrugando, se terminó asustando. Bueno, que haya aprendido de esa lección. Este año vuelve a ser protagonista el equipo de Arteta en la Premier. Primeros puestos. Bueno, ganó el grupo sin problemas. Ahora que compita en estas instancias a la altura de los mejores equipos de Europa. Tiene plantel, tiene idea de juego. Hay que exigirles eso. Es una oportunidad donde no abundan los candidatos. No es una Premier, no es una Champions donde uno dice el City arrasa, el Bayern arrasa, el Real Madrid arrasa, el Liverpool arrasa. Liverpool no está ni jugando la propia Champions. El líder de la Premier está jugando la Europa League. Es una oportunidad para el resto. Por eso uno le exige a un Arsenal que aparezca, a un Atlético Madrid que aparezca. Un capítulo aparte para Barcelona. Barcelona tiene que, si tiene un buen sorteo, llegar lejos. Sacar un poco esa frase que se empieza a repetir de un Xavi que no da la talla. Un Barcelona que está en crisis, que empieza a perder partidos importantes. Perdió en Bélgica ante el Amberes. Perdió en un partido que no había nada en juego. Tenía hasta prácticamente el primer puesto asegurado Barcelona. Puso muchos suplentes, solo 3 titulares. O sea, hay una diferencia y hay mucho drama con Barcelona. Es cierto que el equipo de Xavi ha desentonado muchos partidos importantes. También es cierto que no le sobra la materia prima en calidad. Tiene cantidad, le falta calidad. Pero tiene que aprovechar, si esta Champions se lo permite, llegar lejos. Mínimo a semifinales. Puede tener enfrentamientos cómodos para llegar a semifinales, pero tiene que aparecer un extra que a veces no aparece en algunos equipos y en otros sí. Llega la hora de la verdad en la Champions, la mejor etapa, la etapa decisiva, la etapa donde no hay mañana, la etapa donde hay que ganar para seguir en el torneo. Pero como siempre, que el sorteo favorezca a algunos y perjudique a otros va a ser fundamental, porque los sorteos eligen los caminos de cada equipo. Y hay caminos bravos, complicados, difíciles, y de repente otros que son muy accesibles. ¿Se imaginan enfrentar a Copenhague y después a la Real Sociedad? Para cualquier equipo, que le toque Copenhague en octavos y la Real Sociedad en cuartos, papita para el oro. Me meto en semifinales de taquito, sin importar el equipo, cualquiera, el que usted quiera. Ahora, qué difícil si me toca el PSG y después el Real Madrid. Fíjense la diferencia, Copenhague, Real Sociedad por un lado, o que me toque como rivales, primero el PSG y después el Real Madrid. Por eso que el sorteo es fundamental para empezar a encontrar el camino para llegar a definir esta orejona 23-24. No va a ser fácil, no va a ser un trámite, va a ser complicada para muchos, pero tendrán que aparecer los futbolistas, los técnicos, la capacidad. Por supuesto, la suerte que siempre aporta su porcentaje. Los que tienen deudas pendientes, que empiecen a saldarlas. Entre ellos, el Arsenal y el Atlético Madrid. Que aproveche la oportunidad. Primero, por supuesto, que el sorteo le dé una mano el lunes. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Quiero hablar un poquito de Chivas, de la presentación para lo que va a ser la temporada 2024. Un equipo que ya tiene que empezar a mostrar, por lo menos en borrador, lo que vamos a ver en esta nueva versión, con la experiencia de Paunovic, con la experiencia de un director deportivo como Fernando Hierro, que empieza ya a aprender de la Liga MX, y un conjunto que uno espera que cierre el 2023. En lo que es, por supuesto, la llegada de refuerzos, la pretemporada, para tener un 2024 a la altura de su historia. Hace mucho que no está a la altura de su historia. Y el 2024 no va a ser fácil para Chivas. Por cierto, no va a ser fácil a nivel local. Y encima a nivel internacional, por lo que ayer determinó CONCACAF, va a tener ya un cruce complicado en lo que va a ser esta CONCACAF, Liga de Campeones o Copa de Campeones de la CONCACAF. Ayer se determinó que Chivas va a enfrentar al Forge de Canadá en la primera ronda del certamen. Fácil, va a ser un trámite para Chivas. Chivas no tendría que tener ningún inconveniente en ganar al conjunto canadiense, en pasarlo, derrotarlo en 180 minutos y meterse en los octavos de final. Pero los octavos, si América hace lo propio ante el Real Estelí, América no tendría que tener ningún problema tampoco en pasar. América es amplio favorito contra el conjunto nicaragüense. América y Chivas se enfrentarían en octavos de final. ¡Qué fortuna tuvo CONCACAF! ¡Qué suerte! Que aparecieron las bolas frías, bolas calientes. Vaya a saber, la fortuna del sorteo determinó una América Chivas en la próxima ronda. Esto le viene muy bien al campeonato, por cierto. Muy bien le viene una América Chivas en octavos de final. Por el morbo que representa una América Chivas, por los enfrentamientos y la rivalidad. Un sorteo de un campeonato que está muy digitado, demasiado digitado. Había 8 equipos que ya se habían establecido. Este para aquí, este para aquí, este para aquí, este para allá. Monterrey de un lado, Tigres de un lado, América del otro. ¿Qué hacemos? ¿Acomodamos los equipos? ¿Qué tipo de sorteo hicimos? La verdad que no me gusta cuando CONCACAF digita tanto. Inter Miami tendrá muy posiblemente Nashville el rival en octavo de final. No juega primera ronda porque ganó la Leagues Cup. Quizá después se enfrenta a Monterrey. Después podrá enfrentar a Tigres o a Columbus Crew. Habrá que ver qué pasa con el equipo de Messi, que genera toda la expectativa, por supuesto, en este torneo internacional, el primero que va a jugar Inter Miami. Pero esto de digitar y de darle a algunos países, muchos equipos, la verdad que no gusta. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender? ¿Quién puede explicar que Canadá para este campeonato tenga 3 equipos? ¿Quién no puede entender que Forge de Canadá, que el Calgary de Canadá y Vancouver, equipo de la MLS, que también que en este caso representa al fútbol canadiense, 3 equipos canadienses jueguen la competición? 3 equipos canadienses. La única explicación que le encuentro a esto, que Víctor Montagliani es presidente de la CONCACAF y es canadiense. Es la única explicación que le encuentro. ¿Cómo puede ser que hay 3 equipos canadienses dentro de los mejores 27 equipos del torneo, cuando Canadá históricamente nunca ha hecho nada, sacando Toronto que jugó aquella final de CONCACAF Champions League en su momento? Solo 6 centroamericanos. Honduras, por ejemplo, no tiene el representante. Entiendo que quedaron eliminados Olimpia, Maratón, Motagua, no tuvieron Real España, no tuvieron buena clasificación en el torneo centroamericano. Había 6 cupos y no lo ganó ningún equipo hondureño. Pero Honduras con 6 cupos no logró ninguno. Claro, lo competía con El Salvador, con Guatemala, con Costa Rica, con Panamá, con Belice, con Nicaragua. Se quedó sin nada. Se quedó sin nada. Ahora, a Canadá le damos 3. Qué absurdo, ¿eh? Totalmente absurdo. El Salvador, con su fútbol y sus limitaciones, no tiene espacio, no tiene lugar. Porque es verdad, los cupos centroamericanos se los llevan otros equipos. Pero si aumentamos la competición a 27 equipos, ¿por qué no aumentó Centroamérica la cantidad de equipos? No, el resto aumentó. 10 equipos de la MLS. 10 equipos de la MLS. ¿Esto qué es? ¿La ayuda a la MLS para que vuelva a ganar la CONCACAF? ¿Para que llegue al Mundial de Clubes? Paremos, es muy, muy alevoso la ayuda a algunos. Pero bueno, el tema que quería mencionar, el tema de Chivas. El tema relacionado con Chivas. A ver, primero algunas novedades. Chivas quiere a Memo Martínez. A Guillermo Martínez, el delantero de Puebla, ex hombre de Chivas. Me dicen que hizo 2 ofertas. Primera oferta no gustó. Primera oferta fue rechazada. Y la segunda oferta de Chivas ha mejorado un poquito las pretensiones del conjunto poblano. Puebla quiere una cifra que se acerca a los 4 millones. Chivas quiere pagar 2 millones y medio y darle algún jugador para que Memo pueda llegar a ser el 9 del rebaño sagrado. Chivas necesita un delantero como Guillermo Martínez. 1,91 m, zurdo, muy buen cabeceador, hizo muchos goles de cabeza con la franja, con Puebla. Necesita un hombre de área, un finalizador, que no pierde mucho tiempo en el área, contiene la posibilidad de definir. Si bien es zurdo, también define de derecha. La pelota aérea es una alternativa que siempre hay que buscarla con delanteros altos, tiene buena altura, lo cual para Chivas es un hombre que le puede dar una buena cuota goleadora, lo que necesita Chivas. Es verdad que tiene 28 años, que no es ningún joven. Es verdad que tiene una edad donde el propio Martínez tendrá 4 años, 5 años para mostrar su mejor versión. De repente menos, porque ya está al borde de los 30. Pero también es cierto que en México muchos delanteros y muchos jugadores aparecen en su mejor momento a los 28, 29, 30 años. Mira el caso de Henry Martín. Henry Martín, durante toda su carrera, transitó por diferentes equipos, Tijuana, después llega al Américas, y no pasaba nada con Henry Martín. No pasaba nada. Y de repente llega América, lo empieza a trabajar, a potenciar, a mejorar, y se convierte en el goleador. Y llega a la selección. Entonces, quizás sea un caso similar con Memo Martínez, que a su vez ya logró ser convocado a la selección. Chivas necesita reforzar la zona ofensiva. Con JJ Macías y con Martínez puede tener la esperanza de encontrar jugadores que en los metros finales hagan el daño que Chivas le cuesta una eternidad hacer goles. Habrá que ver qué pasa. Pero tendrá que mejorar la oferta y hacer lo imposible por contratar al delantero de Puebla. Tiene Chivas que llevárselo. Si no, aparece Monterrey, aparece Cruz Azul, aparece Tigres, aparece cualquiera, y se lo lleva. Que Chivas ponga el dinero que tiene que poner. O América no pone dinero constantemente para contratar jugadores y por eso América ha conseguido lo que ha conseguido. Por ejemplo, ser finalista del campeonato. no logra Tigres contratar cada campeonato jugadores y jugadores. No lo hace Monterrey, por eso son protagonistas. Porque compran, compran y compran. Chivas de vez en cuando tiene que gastar algo e invertir en la plantilla. Chivas tiene un problema que tiene que profundizar en su análisis. Hay muchos jugadores que pasan por Chivas y no dejan huella. No les va bien. Después van a otros equipos y se terminan destacando. Que es el caso del propio Memo Martínez. Pasan por diferentes equipos, van a diferentes equipos y terminan triunfando. Y en Chivas no pasa absolutamente nada. Daba el otro día Jimmy Lozano la convocatoria para el partido que va a jugar México contra Colombia, el amistoso. Ahora fuera de fecha FIFA para cerrar el año futbolístico con una selección local. Y veo que en la selección local está Luis Olivas. Que tengo entendido que el pase le pertenece a Chivas, jugador de Mazatlán. Cuando jugaban Chivas no lo convocaban a la selección. Ahora en Mazatlán lo convocan a la selección. Toño Rodríguez, lo propio, ex arquero de Chivas, hoy arquero de Tijuana. El caso de Alexis Peña. ¿Se acuerda de Alexis Peña? Se fue de fiesta. Aquel que llegó en un paquete de jugadores con Calderón, con Angulo, con otros futbolistas. ¿Qué pasó? Se fue de Chivas. ¿Por qué? Se iba de fiesta, poco profesional, no jugaba. Llega Necaxa y es convocado a la selección mexicana. Y en Chivas no anduvo. Caso César Huerta. Huerta lo propio. En Pumas está jugando muy bien. Llega a la selección, no solo a esta selección, ya estuvo en la selección principal. Sabemos que esto es una selección B para un partido amistoso. Y sin embargo en Chivas no pasó nada con César Huerta. El caso de Villalpando, también, con algunos comportamientos que no fueron los ideales. Villalpando pasó por Chivas, no dejó ninguna huella. Ahora está jugando en gran nivel. El caso de Guillermo Martínez, que también lo mencionamos, Memo Martínez, quien pasó por Chivas, no pasó absolutamente nada con él. Y hoy termina siendo el goleador de la Liga MX. Alan Cervantes no fue convocado, pero Alan Cervantes, el volante de Santos, cuando estaba en Chivas, le costó consolidarse, le costó afianzarse. Hoy en Santos es figura, logró un campeonato siendo uno de los hombres claves. Sin embargo, en Chivas no pasó absolutamente nada. Solo convocado el chiquete Orozco, Jesús Orozco, del plantel del rebaño sagrado para esto llamado, para el amistoso ante Colombia. Chivas tendrá que empezar a hacer una mea culpa y empezar a encontrar algunos referentes de esos jugadores que han sabido triunfar en Chivas para enseñarle al futbolista lo que es la camiseta de Chivas y lo que hay que sacrificarse en la preparación para llegar a triunfar en el rebaño sagrado. Lo que pasó con estos jugadores llama mucho la atención. Pasan por Chivas y no dejan huella. Van a otros equipos y terminan triunfando. Y hoy Chivas con problemas de plantel. Con un plantel limitado, con un plantel que no deja la sensación nunca de estar a la altura de los mejores y que por eso le cuesta tanto llegar a instancias decisivas de un campeonato. Chivas tiene que mejorar su plantel y mejorar su propia materia prima, sus jugadores. Y cuando se vaya a desprender de alguno, que piense que de repente la puerta abierta al regreso tiene que estar. Porque ahí vemos un caso, que después van otros equipos y se terminan destacando. Y Chivas siempre llorando y rogando para poder tener refuerzos mexicanos que no los consigue en ningún lado. Cuando los deja ir, son figuras y hasta convocados a selección en otros clubes. Algo en el rebaño han hecho mal. Y no solamente ahora, durante muchos años. Es así y punto. El técnico de la selección mexicana, Jimmy Lozano, conversó con nuestro compañero, o ex compañero, pero nuestro colega, David Faitelson, en las últimas horas. Le dio un 1-1. Ahora, como está en otra casa, en otra empresa, sí consigue esas entrevistas. Nuestro gran compañero David, el gran David. Y tiró muchos conceptos, pero me deja muy sorprendido la resignación de Jimmy Lozano. Jimmy Lozano está resignado. Jimmy Lozano transmite un mensaje perdedor. Jimmy Lozano transmite un mensaje que lo van a despedir. Y es una realidad, sí, es una realidad de lo que pasa en México. Pero tiene que empezar a transmitir otro mensaje. Sí, otro mensaje. Porque él dice, el Final Four va a determinar muchas cosas. Cuando le pregunta sobre la Copa América, dice, antes de Copa América está el Final Four. Y el Final Four, lo que son las semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF, va a tener un duro partido contra Panamá. Y después de enfrentar a Panamá, va a tener que jugar la final, si le gana Panamá, por supuesto, quizá contra Estados Unidos, que va a enfrentar a Jamaica en la otra semifinal. Y él lo dice, ya sabemos lo importante que es un partido contra Estados Unidos. Porque el técnico anterior, haciendo referencia a Diego Coca, en un partido de Final Four contra Estados Unidos, perdió el puesto al frente de la selección, cuando cayó 3-0 en aquel encuentro. ¿Qué pasa si Jimmy Lozano le gana a Panamá? Mal, en penales, sufriendo. Y después pierde una final ante Estados Unidos, también 3-0. Le gana 3-0 la selección de Berhalter. ¿Llega a Copa América? No llega. Lo van a despedir antes. Va a decir más de lo mismo. Porque es un técnico que no tiene crédito. No tiene crédito. Entonces, constantemente tiene que dar exámenes. Y eso está mal. Lo que tiene que transmitir Jimmy Lozano es un mensaje diferente. No está resignado a la realidad de México. Que ojo que eso es una realidad. Si le va mal en Liga de Naciones, no llega a Copa América. O si le va mal en Copa América, no llega a la Copa del Mundo. Son exámenes constantes. Lo que tiene que hacer Jimmy Lozano es empezar a transmitir otro mensaje. El mensaje tiene que ser relacionado con, señores, la manera de trabajar para llegar bien al Mundial es tener respaldo, tener muchos entrenamientos, tener mucho conocimiento de los jugadores, tener muchos partidos amistosos y oficiales. Y en algunos vamos a fracasar, y en algunos nos puede ir mal, pero si no hay respaldo, no hay proyecto. Si no hay proyecto, no hay selección competitiva. Trabajar, 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 entrenar, 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 va a llevar a una perfección, a un mejor entendimiento. Y yo sé, tiene que decir Lozano, que los dirigentes no tienen paciencia y ese no es el camino. Hay que tener paciencia. Y empieza a transmitir ese mensaje. Él dice, Jimmy Lozano, dice que tienen que copiar las estrategias de algunas de las mejores selecciones del mundo después del Mundial. Porque terminado el Mundial del 2022, como hace México constantemente, cierra la página, lo de Martino tiramos toda la basura, no sirvió para nada, criticamos absolutamente todo, no sacamos ninguna conclusión y empezamos de cero. Y antes pasó lo mismo con Juan Carlos Osorio. Y así con cada uno de los técnicos, haya sido La Volpe, haya sido Aguirre, haya sido el Piojo Herrera o el que fuese. Entonces no hay conclusiones. Si yo dirigí la selección durante 4 años, me fue mal, pero tengo una lista de factores por lo que yo considero que me fue mal, utilizar eso para que el técnico siguiente diga, a mí me pasó esto por X motivo. Y no ponerlos como excusa, ponerlos como una realidad. Y que el técnico que siga diga, esto le pasó al técnico, yo voy a aprender, voy a cambiar, buscar otro camino, buscar otro procedimiento, buscar otra manera. Y el México no lo hace. Jimmy Lozano manda ese mensaje que si lo va mal lo van a echar. Y él lo sabe, y es que va a pasar. Pero que empiece a enseñarle al directivo que el camino es el incorrecto. Que empiece a enseñarle al directivo que no es por ahí. Porque ya parece rendido desde ese punto de vista. Y él va a trabajar, se va a esforzar, ojo, Se va a esforzar buscando lo mejor para México. Y si le va bien en Liga de Naciones, va a llegar a Copa América. Una Copa América donde tiene que llegar a semifinales. Mínimo tiene que estar en semifinales para decir aprobado. Como tendrá que ganar Liga de Naciones para decir aprobado. Ganarle a Panamá no va a ser un trámite, pero México es favorito y tendría que ganarle a la selección de Tomás Christiansen. Tendría que ganarle, como la Copa Oro, con sufrimiento. México tiene más peso específico, más peso en los jugadores. Derrotarla y meterse en la final. Después va a ser duro contra Estados Unidos, va a ser dura final. Tendrá que ganarla para seguir con ese crédito, a no ser que pierda en penales o que pierda por muy poco y después haya un respaldo para Copa América. Pero en Copa América tendrá que ser semifinalista, mucho más en un grupo donde no tiene potencias, no tiene Uruguay, no tiene a Colombia, con Ecuador, con Venezuela, con Jamaica compite con posibilidades concretas de ganar el grupo y cruzarse con Chile, con Perú para evitar a Argentina, que uno asume que ganaría el grupo. Y si México clasifica primero y gana su cruce ante Perú, ante Chile o ante Canadá, se mete en semifinales. Después, bueno, podrá perder ante Argentina en semifinales. Podrá perder, pero ya va a estar entre los 4 mejores y va a ser misión cumplida. Detrás de Argentina, detrás de Uruguay, detrás de Brasil. Va a ser misión cumplida para Jimmy Lozano. Ese tiene que ser el objetivo. Dentro de los conceptos que dio, dijo, hubo una mejora en Copa Oro. Y yo no veo la mejora. A ver, seamos sinceros, yo no veo la mejora en Copa Oro. Se mejoró el resultado porque los rivales eran inferiores. Estados Unidos fue con equipo B. No se puede comparar con el nivel de Copa del Mundo. Porque le preguntan del Mundial a Copa Oro, ¿hubo mejoría? Y él dice que sí. Ahora, ¿se notó una selección competitiva? Sí, pero perdió con Qatar. le costó ganarle a Panamá. Es cierto que goleó a Honduras, que goleó a Jamaica. Y se vio una selección que compitió bien, pero con rivales inferiores. Rivales que México tiene la obligación de ganarle. Entonces, ojo con eso. No se engañen que México tuvo un gran nivel en Copa Oro porque se llevó la Copa. Sí, se la llevó bien. Pero a Panamá le hizo un gol faltando 10 minutos. A una selección Panamá, como todos conocemos, que si bien ha mejorado en el área, no deja de ser una selección inferior a México en presente y en pasado. Dice, estamos avanzando en la velocidad de otras selecciones como Estados Unidos. Estamos avanzando en otra velocidad, no en la velocidad de otras selecciones. O sea, México está avanzando muy lentamente. Él no quiso dejar abierta la puerta al retroceso ni que México se ha estancado, pero entre líneas deja esa sensación que México se estancó y que no avanza como otras selecciones como Estados Unidos, que ha avanzado mucho más. Estados Unidos tuvo la fortuna que muchos jugadores se fueron a Europa. Algunos por sí solos, otros fueron transferidos y se formaron en Europa. Y formarse en Europa lleva una diferencia que casualmente hace referencia en un momento, porque él habla de que los jugadores en Europa tienen un crecimiento mayor. Dijo, ya no es el crecimiento como antes. Tienen que ir a Europa para tener mejores hábitos. No estamos acostumbrados a eso. El futbolista que va a Europa aprende a ser más profesional. Y ese profesionalismo lo llevan después a la selección. El jugador que está en Europa compite con los mejores del mundo. Con los mejores del mundo. Y aprender contra los mejores del mundo, uno termina creciendo como futbolista. Pero hay que llegar. Y Estados Unidos llevó muchos futbolistas a Europa. Y han llegado a Europa y han estado en equipos importantes o lo están. Como Juventus, como Barcelona, como Liverpool, como el Chelsea. Han estado en equipos importantes en su momento. Algunos están, otros no están. Otros están en el Milan, como el caso de Pulisic. El Borussia Dortmund, como el caso de Reina. Y ya conocemos. Pero han logrado estar en ligas competitivas y en torneos competitivos. Entonces, ahí hay una diferencia. Que compito con los mejores. Mis compañeros son los mejores. Mis rivales son muy buenos. Y voy a crecer. Esa es una ventaja que tuvo Estados Unidos. No porque hizo mejor las cosas. Tuvo la facilidad que el futbolista llegó a Europa. Por el inglés, por el pasaporte, y el inglés me refiero al idioma, porque la fue a sufrir, porque si le pagan 2 millones por una transferencia dicen que sí, y en México dicen no, 2 millones no, me tienen que pagar 5 o 6 por este futbolista. Y eso después le cierra la puerta a muchos jugadores. Foguearse con los mejores es acercarse mucho más a ese nivel. Sin duda que para Jimmy Lozano se vienen horas cruciales y fundamentales. Sin duda que el Final Four va a marcar parte de su camino. Y es como un examen parcial para luego poder tener el otro examen parcial, que será Copa América. Y si aprueba el examen parcial, llegará al examen final, que será la Copa del Mundo. Quizás con algún torneo en el medio, como el 2025, que también será un examen para Jimmy Lozano. Es muy difícil trabajar de esta manera, examen tras examen. Que sea una aprobación de la propia directiva en cada competencia que dispute. No es el camino correcto. Hay que darle un apoyo a un técnico para que pueda proyectarse, evaluar y no estar considerando que cada resultado determina su futuro. Es un grave error trabajar de esa manera. La mayoría de selecciones no trabajan de esa manera. No fui un hombre que apoyó, por ejemplo, a Scaloni y la selección argentina en su comienzo porque no tenía pergamino ni recorrido y hasta hay alguna similitud con Jimmy Lozano. Y fue a Copa América, por ejemplo, en Brasil, y no le fue bien. Le eliminó Brasil, no jugó bien la ronda de grupos. Recuerdo aquel partido contra Paraguay donde sufre para apenas conseguir un puntito sobre la hora. Paraguay desperdició un penal que era el 2-0. Y no juega bien la Argentina. Pero Scaloni se lo respaldó. Y después vemos lo que a la larga terminó consiguiendo. Porque la primera Copa América de Scaloni no fue buena. Fue buena la segunda. Pero no se lo echó después de la primera. Pese a que los directivos argentinos son de despedir técnicos, muy rápidamente. Hubo un respaldo. Alemania trabaja de esa manera. Inglaterra trabaja de esa manera. Es la mejor manera para que a la larga se consigan resultados. Que el técnico aprenda de las derrotas. Aprenda de los errores. Si México no se logran mentalizar que ese es el camino, nunca llegarán a tener en un mundial la selección que se pretende. Y lamentablemente es lo que está haciendo México. Probar al técnico constantemente y ponerle una presión innecesaria en la etapa de preparación. Ahora se está preparando México. Dejen que se prepare tranquilo. Que el 2026 tenga su mundial histórico. Pero no le pongan exámenes constantemente a Jimmy Lozano. Porque ante el primer tropiezo, nuevamente, habrá que empezar de cero. Y todo lo que hizo, habrá que tirarlo a la basura. Es lamentable, pero así trabajan y piensan en el fútbol mexicano. Es así y punto.